En línea está Daniela Gasparini, coordinadora de capacitaciones del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Daniela, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, queríamos pedirle más detalles sobre esta información que indica que entre el año 2020 y 2022 se rescataron a más de 3.200 personas de la explotación sexual y laboral.
Bueno, antes que nada, comentarles que bueno que las estadísticas las elaboramos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Este es un programa que trabaja para la restitución de derechos y el rescate de las víctimas desde el año 2008, que se creó la ley para prevenir y sancionar la trata. Y desde de lo que va del año 2020 al 31 de octubre de este año, que son las últimas estadísticas que tenemos, se han rescatado y asistido 3.308 víctimas, ¿sí? Uh-huh. Esto es en todo el plano nacional, ¿sí? Si bien la mayor parte de las víctimas son de la zona metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo, Mendoza está en el puesto número 4 en víctimas rescatadas, ¿no? Uh-huh. Hay víctimas rescatadas en diferentes provincias que vienen de diferentes países, principalmente en lo que va de la pandemia hasta acá, se ha fortalecido y potenciado lo que se le dice la trata interna, ¿no? O sea, el tipo de personas que sufren un proceso de captación, engaño, y finalmente son explotadas tanto sexual como laboralmente. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, la mayor cantidad de víctimas que si nosotros vemos en lo que va del año, hemos rescatado y asistido 971 víctimas. De hecho, tenemos un equipo en la provincia de Mendoza, bueno, obviamente en varias regiones del país, y de las 971 víctimas que hemos rescatado, hemos contabilizado que principalmente se han rescatado víctimas de explotación laboral, ¿sí? Uh-huh. Eso, también es un dato importante porque generalmente la sociedad vincula la trata de personas con explotación sexual, principalmente y a veces únicamente, ¿no? Y sí tenemos una gran cantidad de víctimas que sufren explotación laboral. Ustedes saben que se dice la esclavitud del siglo XXI y sí. La finalidad que tiene la trata de personas es básicamente el rédito económico a través de la explotación de personas, ¿no? Por eso es una grave violación a los derechos humanos.
Daniela, cuéntenos un poco más sobre este Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento. ¿Cómo interviene cuando detectan a la víctima? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es el abordaje que se hace sobre la persona?
Bueno, a ver, nuestro programa interviene en la urgencia y en la emergencia, primer uh-huh. punto, ¿no? O sea, digo, para nosotros todos los casos que se sospeche que hay trata tienen carácter de urgente. Pero la emergencia hace que tengamos que tener equipos disponibles y dispuestos a actuar con celeridad, ¿no? Porque una de las cuestiones que caracterizan el programa son los equipos interdisciplinarios que funcionan las 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos que estar disponibles para las víctimas, básicamente. Y las víctimas pueden llegar a través de hospitales, a través de comisarías, a través de escuelas. Digo, hay que, cada caso es particular y las intervenciones tienen sus particularidades, ¿no? Nosotros podemos ir a una entrevista en un hospital porque la víctima llega al hospital por una situación crítica de salud o por ejemplo, consumo de estupefacientes que han dejado a la víctima en un estado crítico, ¿no? Uh-huh. Si el equipo de salud mental o de médicos y médicas que están en ese hospital puede detectar que hay algo en esa situación que pueda sospechar trata, tiene que comunicarse con las autoridades correspondientes, que después, antes que termine la nota, les voy a tirar unos tips de prevención donde comunicarse y demás.
Bien.
Pero bueno, podemos intervenir en un hospital, en un caso en un caso así, en caso de que se haya escapado la víctima del lugar de la explotación y bueno, haya, se haya acercado a algún organismo de referencia o a través de los allanamientos. La mayor parte de las víctimas que rescatamos las encontramos en los allanamientos. Que bueno, que los allanamientos tienen que ver con una disposición y una investigación generalmente que es previa, salvo que amerite allanar de manera urgente o emergente. Sí, generalmente se inicia a partir de esta investigación, de una denuncia, de una investigación que tenga alguna fiscalía, por ejemplo, que venga trabajando en la investigación de un lugar en específico. Y ahí es donde la justicia federal, porque eso es un delito federal, nos convoca por oficio a las profesiones del programa para intervenir, ¿no? Donde intervenimos con, o deberíamos intervenir con las fuerzas federales de seguridad. Digo deberíamos porque por decreto es así, y ustedes saben que este es un delito muy, que tiene un entramado muy complejo, y es muy complejo porque tiene muchas aristas, ¿no? Y muchas vinculaciones con el poder y mucha connivencia. Exacto. Entonces se intenta en lo posible que sean los organismos federales que, que actuemos, ¿no?
Daniela, mencionaba que Mendoza está en el puesto número 4 en víctimas de trata rescatadas. Bueno, tiene que ver casi incluso con el lugar que ocupa Mendoza en todo tipo de nóminas de respecto de distintos temas, ¿no? En general por la cantidad de población, la distribución de los ingresos nacionales hacia las provincias. En general Mendoza está cuarta en todas esas estadísticas o números, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo hacemos acá para identificar y denunciar que una persona está siendo víctima de trata? Digo, nosotros ciudadanos comunes, digamos, ¿no? Porque recuerdo ahora el caso de unos colegas periodistas que, por ejemplo, fueron a investigar una denuncia en un campo de cosecha de ajo y, bueno, evidentemente era trata de personas y ellos incluso sufrieron una agresión física por parte del dueño de la empresa, del campo. ¿Cómo hacemos nosotros, personas de a pie, para darnos cuenta de que alguien está siendo sometido a esta situación?
Bueno, por empezar, empezar a dar cuenta de cuáles son las principales características que tiene un delito, ¿no? O sea, yo he hecho varias capacitaciones, de hecho en la provincia de Mendoza, incluso a los choferes de varias líneas, casi todas las líneas de mediana, corta y larga distancia, dentro de la provincia de Mendoza, también para poder identificar las víctimas que muchas veces no necesariamente residen en los lugares donde son explotadas. Muchas veces las víctimas están viviendo en la misma ciudad donde son explotadas. Digo, entender que la trata, no necesariamente las víctimas están privadas de su libertad ambulatoria o incomunicadas, ¿no? Porque hay varios mitos y se ha instalado en la sociedad, no solamente que la trata es principalmente prostitución, sino que también es un delito donde las víctimas son principalmente secuestradas, desaparecidas, encerradas, y la mayoría de los casos no sucede esto, ¿no? La mayoría de los casos las víctimas son captadas y con una oferta laboral engañosa, con un proceso de enamoramiento. Hoy por hoy en las redes sociales es la metodología, ¿no? Los tratantes han encontrado en las redes sociales la metodología por excelencia para desarrollar el proceso de captación, de engaño y obviamente de manipulación para que las víctimas puedan hacer lo que ellos quieren. Entonces, generalmente las víctimas necesitan ya sea un trabajo, ya sea tener mejores oportunidades o incluso tener expectativas en su vida y bueno, aceptan estas ofertas. Entonces los tratantes se ganan la voluntad de las víctimas, ¿no?
Sí, se están en una situación de vulnerabilidad, digamos.
Bueno, sí, la mayoría de las veces, encontramos determinados factores que podemos pensar que están más frecuentemente instalados, digamos, en las víctimas, ¿no? Por ejemplo, la situación socioeconómica compleja, la situación migratoria, género, la edad. sí hay algunas características que nosotros podemos determinar que están generalmente las víctimas. Ahora, no necesariamente las víctimas de trata son pobres, por ejemplo, ¿no? Digo, acá lo que sucede es que hay un abuso de esa vulnerabilidad para lograr la captación, ¿no? Y cuando las víctimas son captadas y a veces trasladadas, no necesariamente son trasladadas de un lugar al otro, pero a veces son trasladadas para desarraigarlas de sus redes de contención, de los lugares que conocen, las leyes que conocen, y además para generarles una deuda, ¿no? Muchas veces le dicen, bueno, te voy a pagar el pasaje, vos no tengas ningún problema, y cuando llegan a los lugares de la explotación se encuentran con que están endeudadas, y el primer tiempo son explotadas para saldar esa deuda, ¿no? Y bueno, pensar, digamos, en cómo impacta esto en las víctimas, donde muchas veces el trabajo en las áreas o las zonas rurales o en los talleres clandestinos de textiles, uh-huh, o incluso en el circuito prostibular es tolerado por la sociedad, incluso es naturalizado. Y las víctimas son parte de nuestro entramado social, entonces muchas veces las víctimas difícilmente se reconozcan como víctimas del delito de trata, ¿no? Y muchas veces están amenazadas y muchas veces tienen que esperar a que termine el mes para tener algo de dinero para mandarle a sus familias. Entonces, digo, es muy difícil el proceso.
Complejo.
Sí, es muy complejo y por eso es importante que cuando nosotros determinemos algunos elementos donde una persona puede estar siendo explotada o bien víctima de trata, no hace falta tener la certeza de que esto es así, ¿no? Porque para eso están los organismos que deberían determinarlo, ¿no? Bien. O sea, el organismo de la justicia, el organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bueno, los organismos que laburamos con esta problemática. Entonces, lo importante es dar cuenta de que hay algunos elementos que me hacen sospechar, ¿sí? Bien. Por ejemplo, te piden, te dicen, venite, vamos a hacer un proceso de selección de personas para un casting para la TV, y te piden que mandes determinadas fotos y que no coincide con lo que te están ofreciendo, bueno, hay que sospechar, o porque la persona no te quiere decir hasta último momento dónde es el lugar que tenés que hacer la entrevista de trabajo, o no te habla con claridad de las condiciones en las que vas a trabajar y demás, ¿no?
Claro, muchas todo eso son...
Las promesas son de todo tipo, ¿no? O sea, y los engaños también.
Tal cual. Daniela, ha sido muy amable por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino. Que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias. Y para denunciar la trata de personas es muy importante saber que está la línea nacional 145, que es la línea institucional. Sí, puede hacer de manera anónima el llamado y, por supuesto, que es gratuita y de alcance nacional las 24 horas del día.
Que tenga buen día. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Era el diálogo con Daniela Gasparini, coordinadora de capacitaciones del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.